En los últimos días se difundieron los resultados de un largo, extenso estudio realizado por un grupo de investigadores del Instituto Noruego de Salud Pública acerca de las relaciones o los vínculos que tiene la vida o la trayectoria marital de las personas con la salud mental en la vejez.
Los investigadores observaron durante 24 años a diferentes parejas y personas de distinto estado civil: soltero, divorciado continuo, divorciado intermitente, viudo, casado continuo, casado intermitente, desde los 44 años hasta los 68 años. Y buscaron detectar si este estado civil estaba relacionado con un diagnóstico clínico de demencia o deterioro cognitivo leve a los 70 años.
Y el resultado puso en evidencia que el grupo de personas que permanecieron casadas durante todo ese periodo tuvo la menor incidencia de demencia, mientras que las personas solteras o divorciadas fueron las que evidenciaron un mayor riesgo.
En consecuencia, según este estudio, el matrimonio que dura toda la vida reduce el riesgo de padecer demencia en la vejez. El informe lo dice de esta manera: esta investigación indica que permanecer casado está relacionado con el menor riesgo de demencia. No son contundentes en los motivos, aunque una teoría expresada en el informe es que las personas que están casadas viven vidas más sanas y que esto explica las diferencias en el riesgo de varias enfermedades.
En épocas donde el matrimonio está muy atacado, podemos decir, por la cultura del descarte, por los efectos del amor líquido, del amor pasajero, sin compromiso, queremos tomar este informe para profundizar una vez más en los beneficios que el matrimonio, el amor para toda la vida, implica para la salud, pero también para la vida entera, ¿no? Para el desarrollo y la realización de las personas, para la sociedad, para las futuras generaciones. Vamos a hablar de esto con Dolores Dimier, que es doctora en Ciencias de la Familia, una de las autoridades del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Dolores, te saludamos, un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto para mí estar aquí invitada.
Hola, Dolores.
No sé si se escucha bien.
Sí, se escucha perfectamente. Sí. Dolores, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a vos, además, por un día feriado. Podrías estar descansando allí con tu familia, pero le dedicas este tiempo a la radio.
Estoy descansando, no te preocupes, por favor. Un gusto.
La investigación noruega que mencionábamos recién no buscó o no se puso como objetivo determinar ¿por qué el matrimonio duradero reduce el riesgo de padecer enfermedades cognitivas en la vejez? Pero me imagino que ustedes allí en el Instituto de Ciencias para la Familia deben tener muy claro cuáles son estos beneficios emocionales, sanitarios, sociales y familiares de una vida compartida en el amor matrimonial duradero y feliz. ¿Es así? ¿Vos podés contarnos cuáles son estos beneficios?
Sí, cómo no. A ver, si bien este estudio noruego no se propuso como objetivo poner el foco en el matrimonio, también está hablando de un estudio de investigación de 25 años, es un trayecto de investigación, una investigación transversal de muchos años. Tampoco se lo propuso el estudio de Harvard, que es tan famoso y que tiene más de 75 años. Uh-huh. Ambos estudios hablan justamente de que cómo se promueve una vejez plena y feliz, y dieron ambos como resultados y justamente la importancia de las relaciones estables, sobre todo las matrimoniales. Nosotros, como Instituto de Ciencias para la Familia, obviamente que es fundamental para nosotros poder indagar en esto, y también es fundamental tener en claro sobre qué se afirman, ¿no?, también estos estudios, porque tengamos en cuenta que ni Noruega ni Estados Unidos, podríamos decir, que están atravesados por razones religiosas, ¿no? Que también podríamos darlas, pero no es el motivo quizás de este llamado, y me parece que es importante que podamos universalizar nuestro mensaje. Esos mensajes, justamente, esos factores y beneficios tienen que ver con lo emocional, fundamentalmente, lo que implica la estabilidad matrimonial, lo que implica una decisión libre y personal de lograr una permanencia y una relación de amor profundo, voluntario, libre, consensuado entre ambos, comprometido. Y este compromiso, yo suelo decir que una decisión de un para siempre es la suma de muchos presentes, porque no es algo que sea pasivo, como quizás muchos jóvenes se cuestionan hoy día. No es ahora yo no, cómo voy a poner un gancho de algo y me hipoteco el futuro. Es justamente es poder confiar en que el futuro y que el día a día cada uno de nosotros lo renovamos como un compromiso, ¿no? Es
tantas cosas, digo, por decir, perdón, claro, perdón que te interrumpa,
sí,
Dolores.
Por favor.
No, no, seguí, porque hay, me imagino, muchos, muchos más valores allí.
Dentro del matrimonio, obviamente, que bueno, podemos destacar lo que son los pilares básicos de un matrimonio, que tiene que ver con una entrega plena y total, ¿no? Sí. Fiel y fecunda. Y cuando hablamos de fidelidad, tampoco estamos hablando de algo pasivo, de un compromiso pasivo, sino justamente el poder lograr que esta pareja cada día se comprometa en esto de querer y desear ser fiel, y el otro desear ser fiel con uno. La fidelidad es justamente un valor muy dinámico, y también se da en el día a día, y en ese compromiso uno también tiene el compromiso de ayudar al otro, porque el fin del matrimonio es el bien de los cónyuges, y uno tiene el compromiso de ayudar al otro a desarrollar lo mejor de sí mismo, desde una entrega de más amorosa, no como algo que fuera riguroso y basado en una ética, sino que justamente la ética se apoya en el vínculo de permanencia en el amor. Y cuando hablamos de fecundo no hablamos solamente de los hijos. El amor verdaderamente es altamente creador, y el amor como creador se basa en el cuidado de los detalles, en el hacer cada día algo nuevo, algo renovado, algo valioso, y hacer de ese amor algo dinámico. Porque si no, podríamos decir que pasada una determinada edad en que uno no puede tener más hijos, el amor no es fecundo. Y no va por ahí. La fecundidad en el amor, y también se expresa en este estudio, como en el estudio de Harvard, esa fecundidad en el amor está en la entrega, está en el cuidado por el otro. Está en el velar por la salud integral del otro, la emocional, la física y la amorosa, ¿no? Que es la espiritual, justamente.
Claro.
Entonces, es altamente fecundo. ¿Y cómo crece la fecundidad en un matrimonio? Dándola.
Bien.
O sea, ¿cómo se crece en el amor? Amando. No es esperando que a uno le den.
Claro.
No es que tampoco hay ciencias exactas, ni recetas para esto, ni recetas que sean 2 más 2 es 4, sino que justamente en la maravilla de la dinámica de la vida, uno tiene por delante la invitación a justamente a recrear ese vínculo permanentemente, ¿no? Y entonces podríamos ver a partir de acá las respuestas de otros estudios de investigación, que tenemos muchos, sobre todo de Europa hoy día, de lo que implica la soledad, que es todo lo opuesto a esto,
sí,
¿no? Que esto daría para otro tema.
Seguro,
pero
seguro.
Justamente la entrega amorosa es realmente, no el tema de en los adultos mayores, que la soledad es un tema realmente que afecta plenamente a su salud, sino que esta soledad de la que estudia tanto Europa es lo opuesto a lo que los antiguos griegos hablaban de la solitud. La solitud es el estar bien consigo mismo a solas, y que hoy cuesta tanto también. Esta soledad es estar aislado, es sentirse solo, y también tiene que ver con uno de los factores que inciden mucho en el deterioro de los matrimonios, que es el individualismo, ¿no?
También,
y esta entronización de la autonomía.
Por ahí viene, Dolores, entonces, esto de que cada vez haya menos matrimonios. ¿Hay estadísticas? ¿Hay alguna cuestión de análisis profundo de esto?
Mira, en Argentina las únicas estadísticas que tenemos a mano son las que están en el gobierno de la ciudad. A nivel país, nosotros justamente estamos enfocados en poder hacer un relevamiento de todos los registros civiles de Argentina, porque esas estadísticas no existen en Argentina, lamentablemente. Ojo que en otros países de Latinoamérica sí existen y están al alcance de la mano de muchos, por ejemplo, Chile. En el gobierno de la ciudad estas estadísticas están, son muy completas, son muy veraces, y justamente lo que nos hablan es que ha demorado la edad de la nupcialidad en la mujer y no se saben cuáles son los causales de divorcio. Lo que sí se sabe, y eso lo puede observar porque están al alcance de la mano de cualquiera que pueda googlearlo por internet, es que cuando una vez de un matrimonio vuelto a casar que provienen de divorcios anteriores, hay una reincidencia mayor a volver a divorciarse.
Qué
Eso
bien.
sí,
Mira,
está.
mira.
Y en este estudio que ustedes me comentaban justamente, eso está, porque o sea, se evaluaron todo tipo de relaciones amorosas, los solteros, los casados, los viudos, los divorciados, los vueltos a casar, y cuando uno lo ve en las estadísticas de este estudio de investigación, lo ve con mucha claridad esto que sí podemos observar, por lo menos en Argentina, ¿no? Por lo menos en el gobierno, en Buenos Aires, en Capital Federal.
Bien. Dolores, ¿cuáles son? Un poco has señalado, pero para ponerlos un poco en orden y tenerlos presentes, ¿cuáles son los principales obstáculos para que el matrimonio sea para toda la vida? Digo, ¿cuáles son las causas más frecuentes hoy de divorcios, de las separaciones? Se me viene a la cabeza la inmadurez, situaciones de violencia, infidelidad, egoísmo.
A ver, la realidad de la inmadurez en nuestros jóvenes es una realidad que es que se ve a nivel mundial, ¿no? Yo te diría que ya desde hace 20, 30 años se hablaban de los mamonis, que eran los eternos adolescentes en Italia, y hoy es algo que se observa también en Argentina. O sea, la etapa de la adolescencia se ha ido dilatando y eso implica que está hablando de que muchos factores, ¿no? Que implican la independencia laboral, social, económica de una persona y eso acarrea y ayuda a que la persona madure. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos como padres, ¿qué tipo de educación estamos dando a nuestros hijos que la edad de emancipación y de madurez y de adquirir esos espacios de autonomía, pero con absoluta responsabilidad, están pasando? Ese sería uno de los temas. Si bien también a nivel social y cultural hay mayores exigencias de logros que tengan que ver con lo laboral, sobre todo en las mujeres, ¿no? Esto demora muchas veces lo que implica priorizar un compromiso personal que incide obviamente en la vida de cada uno como el matrimonio. Entonces, esta mora, ¿no? De casarse más tarde puede tener incidencias en lo que es el desarrollo profesional. Es verdad que hoy día las empresas también exigen que los jóvenes tengan más estudios, sí es verdad, pero no es el único motivo por el cual el joven hoy en Argentina se casa más tarde. También se ponen otras prioridades que en tiempos anteriores no eran las que priorizaban en una relación con el otro.
Los famosos viajes, por ejemplo, ¿no?
Los viajes, los años sabáticos y a ver, no sería ni bueno ni malo, el tema es que necesitamos muchas veces de adultos que ayuden a reflexionar el por qué hacerlo y el para qué hacerlo. Porque nuestros hijos, nuestros jóvenes, no solo son el resultado de una familia, sino que también son fruto de una generación. Entonces, los modelos de pares inciden e inciden más aún cuando hay modelos de adultos que están un poco ausentes. O sea, la necesidad de contar con modelos para la vida no es una necesidad impuesta, es una necesidad humana. Las personas desde la época de Aristóteles hasta hoy día, nosotros vamos conociendo determinados valores, estilos de vida, a través de lo que vivenciamos, a través de lo que conocemos, a través de lo que percibimos, a través de lo que con lo que convivimos. Entonces, si hay una ausencia de modelos adultos, obviamente que los modelos que más van a prevalecer son los de los pares. Entonces, este también podría llegar a ser un factor. Y a nivel cultural, yo me animaría a decirles que tanto la entronización del individualismo como de la autonomía son factores que inciden profundamente no solo en poder tomar la decisión de casarse, sino también en poder sostener un matrimonio. Cuando estos dos espacios, que es, bueno, yo hago con mi vida lo que quiero y no quiero límites, obviamente que esto tiene que ver con una dificultad en la concepción de lo que es la libertad, ¿no? Y es la entronización de la independencia. Esto afecta, obviamente, cuando estamos hablando de entrega, cuando estamos hablando de velar por el bien del otro, de compromiso por el otro, de cuidado por el otro. Entonces, si yo, a ver, si yo siento que yo puedo conmigo mismo y de mi vida hago lo que quiero, y la verdad que, en definitiva, sin darnos cuenta, estamos muchas veces hipotecando a futuro nuestra propia vida en estos espacios de soledad tan profundos, ¿eh?
Bien. Dolores, te proponemos una cosita con mucha libertad. Por favor, decinos si podemos hacer una muy pequeña pausa
Sí, cómo no,
de cuatro
cómo no.
minutitos y seguimos conversando. ¿Puede ser?
Sí, Javier, sí, acá estoy,
Por
perfecto.
favor, bien.
Muchas gracias. Bueno, en instantes estamos nuevamente entonces con Dolores Dimier, esta doctora en ciencias de la familia que nos está ayudando muchísimo en este tema que, bueno, arrancamos tempranito preguntándonos cuáles eran estos condimentos para la unión duradera. Invitamos a Tierra Santa y ya seguimos.
Vamos a Tierra Santa con María. Renovemos nuestra vocación de peregrinos dando un paso más con ella y vivamos la experiencia de pisar la tierra en la que vivió con su hijo.
Acerca tu donación y participa por un viaje a Tierra Santa.
Llámanos al 0810-7x7 o ingresá en www.radiomaria.org.ar.
A Tierra Santa con María.
Bases y condiciones en nuestra página web.
Nuestra página web que es www.radiomaria.org.ar. ¿Cómo podés hacer para ir con María a Tierra Santa? Siendo un donante a partir de los 2.500 pesos, ya estás participando. Pero bueno, si estás aportando un poquito menos, sumás unos pesitos más y de esa manera podés participar. 2.500 pesos entonces en adelante para poder acceder. Si lo haces con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, tenés triple chance. Podés aprovechar entonces esa oportunidad. ¿Querés averiguar un poquito más porque no sabés cómo hacerlo? Mandá la palabra peregrino. Peregrino, sí, al 3518-171-593 y allí vamos a estar comunicándonos contigo. Y si no, llamás al 0810 y el número 7 lo marcás 7 veces y allí nuestras operadoras van a estar ayudándote también para poder participar. Esto es hasta el 30 de marzo la participación. La salida es el martes 25 de abril desde Buenos Aires para, bueno, hacer todo el periplo programado que es extensísimo y el regreso el 10 de mayo en Buenos Aires. El arribo es a Ezeiza a las 7 y cuarto de la mañana. Estarás volviendo. ¿Es un sueño? Puede ser una realidad. Sí, anímate, participa. ¿Querés hacerlo con una transferencia? También podés hacerlo con el alias obra.radio.maría. Participa y esta es la oportunidad de llegar a Tierra Santa.
Llegaremos a tierra. Llegaremos a tiempo, mejor lento que parado.
36 minutos han pasado ya de la hora 10. Seguimos conversando con Dolores Dimier, doctora en ciencias de la familia, del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral sobre este tema tan importante acerca del matrimonio, cómo sostenerlo, cómo desarrollarlo. Hay un montón de mensajes. Ceci, ¿te animás a que compartamos algunos antes de volver a saludar a Dolores?
Sí, tenemos muchos mensajes. Javier, agradecemos a toda la audiencia, por supuesto, desde ya, por sumarse, por contarnos un poquito. Dice, para una relación duradera, lo fundamental es el amor, que todo lo soporta. Pero hay que saber ser empático, saber pedir perdón, y hablar mucho, pero todo eso lo hace el amor. Toda una doctora en ciencias de la familia, María Inés también, ¿eh? Gracias, María Inés.
Bueno, hay otras experiencias que también se comparten, por supuesto, desde distintos puntos del país. Dice por acá, a ver, mi ilusión fue un matrimonio. No se dio, en 2 o 3 intentos fracasé. Tengo un hermoso hijo, me acostumbré a la soltería, ¿y ahora qué? Bueno, buen día Radio María, equipo, gracias por este tema, nos dice Rubén.
Bien, aquí nos dicen, digo por experiencia propia, no pensar que el matrimonio es de a dos, sino que es de a tres. La alianza es entre Dios y los esposos. Haciéndolo a él a un lado casi es imposible. Y también el diálogo, la sinceridad, es desear cuidar la unión, obvio la fidelidad, los detalles, en fin, creo que todas las gracias se tienen que vienen de la mano de Dios.
Estuve 35 años junto a mi querido esposo, hace 20 años que partió a la casa del padre y lo extraño cada día más, nos dice su lema, la buena relación es paciencia, perdón, escucha y con la presencia de Dios y respetar nuestros compromisos matrimoniales. Gracias por tan lindos programas, los quiero y abrazo desde Ramona, nos dice su lema, siempre con fe y con esperanza. Bueno, qué lindo mensaje.
Hermoso.
Retomamos el diálogo con Dolores, gracias nuevamente Dolores por esperarnos allí, y hablábamos hace un ratito acerca de los obstáculos para que el matrimonio sea para toda la vida. Queríamos preguntarte ahora cuáles son en general las actitudes, los valores que favorecen la felicidad y la perdurabilidad de una relación matrimonial.
Bueno, aprovecho también, Javier, a tomar algunos de los mensajes que han sabiamente han compartido. Es verdad, yo cuando hablo en general trato de hablar no solo del matrimonio sacramental, que obviamente que lo tenemos a Dios, que impregna cada una de las cosas, pero también tenemos que abrirnos a quienes no tienen fe y poder transmitir la belleza del matrimonio desde el plano más humano, ¿no? Que también a veces son los caminos del Señor también, pero bueno, apostemos también a que pueda haber matrimonios humanamente muy amorosos. Cuando hablo de matrimonio también suelo darle importancia al tema de la conyugalidad, porque en realidad hablamos mucho de matrimonio y a veces distorsionamos lo que es el matrimonio en sí, y la conyugalidad justamente habla de esta entrega plena y total. Y ahí me gustaría darle un mensaje a una de las personas que dice, tengo un hijo hermoso y bueno, lamentablemente he tenido relaciones y no han crecido. Bueno, uno de los elementos fundamentales que tiene que darse en el matrimonio es esta capacidad de dar y la capacidad de recibir. O sea, la voluntad de darse y la capacidad de recibir. Porque a veces tenemos relaciones, yo trabajo mucho como orientadora familiar, y tenemos relaciones en las que nos dicen yo lo di todo, y al final me encuentro sola. Pero un matrimonio, una relación conyugal, implica dos personas, y dos personas que se implican en este proyecto en común. Un proyecto en común que se afirma en poder establecer un nosotros. Un nosotros es una nueva realidad. Cuando una de las dos personas, uno de los dos miembros de esta conyugalidad, no se implican de igual manera, y bueno, obviamente que empieza a haber dificultades. Pero ¿cuáles son esos valores? Y yo te diría que el esencial es en ser un don para el otro y el otro ser un don para sí. Eso es lo básico que tiene que darse en la conyugalidad. Poder recibir al otro como es, con todo lo que es y con todo lo que puede llegar a ser, y uno entregarse con todo lo que es con todo lo que tiene y con todo lo que puede llegar a ser. ¿Por qué digo todo lo que puede llegar a ser? Es porque también las personas somos potencialidades. Y si el fin del matrimonio es el bien de los cónyuges, justamente, habla de que es una gran oportunidad de crecimiento personal. Y no solo matrimonial, sino también personal. Entonces, bueno, ese diría que es el eje. Muchas veces hoy escuchamos a los jóvenes que se quieren casar porque quieren tener un hijo con el otro. Y entonces ahí es donde uno tiene que tener una pequeña señal de alarma y decir, si bien la fecundidad es el resultado de un matrimonio sólido, de una relación estable y fructífera, no es el fundamento del matrimonio. Primero está el matrimonio y a partir del matrimonio se genera una familia. Claro. Entonces, ¿por qué muchas veces pueden llegar a fracasar parejas jóvenes que se casan para tener un hijo? Porque quizás no vieron al hijo como el fruto de una relación entre ellos. Porque el hijo es un regalo, claro. Es un don, claro. Es una gracia. No es algo que deseo. Si bien lo deseo, en mi deseo personal, es el resultado de un deseo amoroso justamente con un otro.
Claro. Justo, mira, Dolores, una oyente desde Formosa nos dice, buen día Radio María, observo que en Argentina los jóvenes demoran el tema del casamiento o la convivencia, pero no así el de tener hijos. Entonces tenemos padres o papás y mamás solteros, y casi siempre dependiendo de sus progenitores o de última del Estado, nos dice Clara Formosa. Bueno, un fenómeno que recién comentabas, ¿no?
Es verdad, pero bueno, en esto yo me animaría, obviamente que siempre hay que analizar caso a caso y hablar así en general, uno puede pecar de equivocarse, pero en general...
Hola.
Lo que sucede es que un hijo es un proyecto. Hola, ¿se entiende? ¿Se escucha?
Ahora sí, sí. Una pequeña interrupción, pero ahí te escuchamos.
Bueno, que muchas veces en muchos jóvenes un hijo es un proyecto. Bien. Y es un proyecto de vida. Y lo que muchas veces está sucediendo con nuestros jóvenes es que les falta la aspiración a tener un proyecto de vida. Claro. Y este hijo puede encarnar esa parte del proyecto de vida. Claro. Habría que ver cada caso en particular. Pero este fenómeno de abuelas cuidadoras, porque son hijos muy jóvenes, podría tener que ver con esto. Hay muchas razones, también tanto consumo de alcohol y a veces consumo de sustancias hace que no se vea la sexualidad de una manera responsable, y a veces quizás no son hijos buscados, sino que son hijos concebidos. Claro. Entonces, bueno, eso será otro el motivo, ¿no? Por eso siempre creo que en un encuentro anterior hablamos de la importancia de lo que es verdaderamente una educación sexual integral, ¿no? Que contemple este aspecto. Entonces, bueno, son muchas las razones y son muchas las causas, pero en líneas generales, ¿qué es lo que sucede? Y esto también está estadísticamente demostrado, cualquiera puede acceder a los estudios del Colegio de Pediatría de Estados Unidos. El Colegio Americano de Pediatría justamente ha demostrado en estudios de investigaciones muy serios y muy rigurosos que en la medida que los hijos crecen en un matrimonio estable, el inicio en la sexualidad está más demorado, el logro de relaciones estables, después personales de estos jóvenes, es seguro. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poco con lo que yo les comentaba antes y otro poco que son los beneficios de crecer en una relación de matrimonio estable. Y justamente da como esta plataforma, esta base de apego seguro que hoy mencionaba alguna de las personas que llamaron respecto a la importancia del diálogo y la empatía. Okay. Estas son condiciones que se nutren esencialmente en una relación amorosa cuando se crece bajo el ala de un matrimonio. De una madre que puede dedicarse, esto también está demostrado científicamente, si no queremos solamente basarnos en fundamentos teóricos, El apego seguro, el vínculo con la madre es esencial para toda la vida y es la base de una felicidad plena y es la base de una felicidad en los adultos mayores también.
Qué hermoso.
Miren qué maravilla, ¿no?
Qué hermoso todo lo que decís. Hermoso.
Claro, es el ciclo de la vida.
Excelente.
El ciclo de la vida cierra perfecto.
Excelente.
Pero ahí no tenemos que olvidarnos que hay algo que tiene que ver con algo esencial en las personas y es la trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia, claro que sí que es importante la trascendencia a partir de los valores religiosos, pero yo estoy hablando de la trascendencia a nivel humano, el trascender, el abrirse desde uno hacia un otro, porque toda relación verdaderamente amorosa es siempre de apertura.
Hermoso, hermoso lo que decís, Dolores. Aquí lo dice Marcos Luis, excelente entrevista sobre la estabilidad en la familia, su importancia en la salud. Felicitaciones a la doctora Dolores. Muy claro, simple, concreto el mensaje. Me aclaró sobre la soledad de los griegos y la nuestra. Muchas bendiciones, Marcos, desde Necochea.
Muchísimas gracias.
Realmente, muchísimas opiniones, dudas, consultas de los oyentes de todo el país. Dolores, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero sí. Aunque ya lo has dicho, me gustaría terminar con esto, ¿no? Con esta pregunta, ¿en qué beneficia a la sociedad en general que un matrimonio o una pareja sea duradera, digamos? ¿Cuáles son esos beneficios sociales?
Uy, los beneficios sociales serían innumerables si yo te los pudiera responder. A ver, no existe una familia sin una sociedad en la que insertarse, pero una sociedad sin familias no es sociedad. Y eso lo vamos viendo hoy día con muchas de las cosas que emergen en las conductas sociales, ¿no? Porque esto que algo que mencionaban también algunos de los oyentes respecto a la empatía es la base de las conductas prosociales. Las conductas prosociales se nutren en la familia. Nosotros aprendemos a ser futuros ciudadanos desde nuestro propio hogar, porque en el hogar uno aprende a ser con otros, a ser por otros, pero fundamentalmente a ser para otros. Cada uno, desde la edad que tenga, desde muy chiquitito hasta el mayor que por ahí guía, estos elementos son fundamentales, el ser con otros, el ser comunidad. El ser por otros es darle sentido a esa comunidad que es el bien común. En este caso sería el bien de la familia o el bien de la sociedad. Y el ser para otros es lo que le da el sentido a cualquier comunidad y a la propia vida de cada uno de los miembros de una familia. Así que es fundamental. Ojalá pudiéramos tener políticas familiares que consoliden y le den mayor fortaleza a la familia, porque muchas de las políticas que hoy vemos atentan a esta continuidad y esta armonía en la familia. Pero seamos positivos, pensemos que siempre, así como decían, que mucho de lo que por ahí comentamos hoy en este espacio son de sentido común, pensemos que siempre el bien irradia más, siempre el bien irradia más. Entonces apostemos a acompañar bien y mejor a cada una de las familias, bien y mejor a cada una de nuestras generaciones más jóvenes, que eso sí me preocupa y mucho, porque va a ser el bien y lo mejor para las generaciones más jóvenes cuando sean adultos mayores y ancianos. No sé qué va a ocurrir con esas estadísticas el día de mañana.
Dolores, hay un abanico de temas. Ha despertado esta entrevista muchísimas aristas de lo que comenzamos planteando, ¿no? Hay una pregunta que quizás, Javier, la tendremos que dejar para la próxima entrevista.
Sí, una no, varias.
Sí, varias.
Ceci, por ejemplo, bueno, pregunta... No,
aquí nos
¿Laura?
Deja,
¿no? ¿Quién fue? ¿Quién?
Sí, ya te digo, es Cristina.
Bueno, Cristina dice...
Mira qué tema, ¿no? A
un matrimonio sin hijos, ¿es familia? Podemos hablar de eso. Después preguntan también Nora, El fin del matrimonio es la procreación. Para esto instituyó Jesús el sacramento. Bueno, todas cosas que se abren y que nos quedan pendientes, si Dolores acepta, sí, lo podemos hablar en un próximo programa, quizá la semana que viene. Dolores, te agradecemos muchísimo. Nos ha pasado, en las dos veces anteriores que hemos hablado con Dolores, siempre nos quedan pendientes, así que es para nosotros muy bueno y agradecerte, por supuesto, todo el tiempo.
Gracias por la invitación, gracias a todos los mensajes, no solo los afectuosos y cordiales, sino también a las opiniones, porque siempre nos ayuda a todos a repensar y a poner más foco en lo que es importante. Así que más que agradecida por esta invitación y con todo gusto.
Que tengas muy buen día. Dolores Dimier,
muchas gracias.
Doctora en Ciencias de la Familia, autoridad allí del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.
Gracias, Dolores. Muchas gracias.